Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos todos los que están conectados ya a este revoltillo de hoy, miércoles 13 de noviembre, día histórico y un día muy importante. Apenas dos días solamente para que la esposa de nuestro productor Viñoles se apodere de todo su salario, todo. No es una cuestión de por ciento, es una cuestión de totalidad. Así que muchas felicidades a todos los que cumplen años hoy. Tenemos muchas cosas en este programa, tenemos noticias por todos lados. El estudio está prácticamente repleto de personas que nos vienen a apoyar acá. Tenemos a Gran, ahí está. Aplausos reales y espontáneos que nos regala siempre nuestro técnico de sonido, el Gran Mike. El hombre de los mil dedos.
¿O qué?
El hombre que no para.
¿O qué?
No para de trabajar y no para de apretar botones. Hoy, señoras y señores, muchas noticias se apoderan de esta mañana de miércoles. No puedo dejar de mencionar lo que está en el tapete hoy en día, que es que los reyes han llegado a La Habana, y no precisamente los reyes magos, al contrario. ¡Eso! Los reyes magos, no confundir, cuidado, aquellos reyes magos llegaban a traer regalitos. Estos han llegado, todo lo contrario, a llevarse. A llevarse cosas. Entre las cosas que se han llevado es que se han llevado los perros de La Habana. Ha habido una recogida tremenda de caninos. Fueron a celebrar, ahí está, 500 años de la fundación de La Habana. Ayer comieron ropa vieja con Díaz-Canel. Y hablando de ropa vieja, ha habido mucha controversia en las redes y en los medios. Hablando de la ropa que usa la primera dama cubana. De hecho, su nombre es Liz Cuesta y le han puesto el apodo de Líquera Apuesta. No se sabe. Ahí está. No se sabe quién la viste o quién las desviste. Debe ser algún agente de la CIA, supuestamente la que se está encargando de la estética de esta señora. Pero lo más importante es lo que ha pasado alrededor de esta visita. Por supuesto que ya pasó la famosa foto de los reyes con atrás la figura del Che Guevara. No podía faltar eso. La pueden ver hoy en todos los medios del mundo. Ha salido la famosa foto. Ellos que dijeron que fueron por cuestiones culturales, no políticas. Pues ahí estuvo la famosa foto. Inevitable para todo el que visita Cuba. Y me llamó muchísimo la atención algo, mi querido productor Viñoli, que quería comentar acá, y Mikey, que a raíz de la visita de los reyes a Cuba, se ha producido, por supuesto, una de las grandes cosas que hace el gobierno siempre. Trata de tomar medidas para lanzar o mostrar una fachada agradable a los que visitan la isla y tratar de ocultar un poquito las realidades oscuras y feas que tiene la ciudad. Pero una de las cosas que han hecho, que no le veo ningún, ni yo ni nadie le ve ninguna razón de ser, ha sido esta masacre, esta recogida de animales, de perros que han estado abandonados en la ciudad. Y lo que se dice es que lamentablemente lo llevan a la muerte, ¿no? Pero una de las cosas que más he admirado en las noticias que he leído en los últimos días es la valentía de un colega, de un gran amigo, Ulises Toirá, que todos los conocemos, el gran humorista cubano, que se atrevió a hacer una crítica en su página de Facebook. Y él escribe, dice, con tantas cosas que pudieron hacerse para que la ciudad estuviera o tuviera una mejor cara en sus 500 aniversarios, y lo que se les ocurre es sanitizar la ciudad, le hace matanza masiva de perros. ¿Alguien me puede explicar qué rayos resuelve una medida de esa característica? Comparando el resto de los problemas de la ciudad, que apenas puede llegar a la fecha. Y lo más importante, ¿alguien me puede explicar por qué una sociedad supuestamente humanista permite eso y tantas otras animaladas, entre comillas, con esos seres? Yo creo que es muy valiente de Ulises y lo felicito de todo corazón por atreverse a hacer una crítica así. Se sabe perfectamente lo que que simboliza y las consecuencias que puede traer atreverte tú en Cuba a hacer una crítica a algo que el gobierno se haya lanzado. Así que un aplauso, Mikey, para nuestro gran amigo Ulises, que se lo merece. A mí me gustaría saber, sí, a mí me gustaría saber también la opinión de ustedes, los que nos escuchan en Cuba, cómo se consumen estas noticias en la isla, si se enteran. Nos pueden escribir a la página nuestra, al email, que es radiorevoltillo@gmail.com, a radiorevoltillo@gmail.com. Me interesa muchísimo saber, porque a veces uno piensa que todo lo que nos enteramos acá, pues llega la información a todos los rincones de Cuba, y lamentablemente no es así. Entonces, me gustaría tener un poco de feedback, de alimentarme un poco de hasta dónde están informados. Si usted está en cualquier lugar, en cualquier provincia, en cualquier pueblo de Cuba, y nos puede mandar un email, tiene la posibilidad de hacerlo, cuéntame un poquito esto. Hay personas ya conectadas en las redes sociales también, que nos están viendo a través de Facebook. Liliana Viñoli está acá desde Uruguay, una fiel oyente que no todos los días está conectada con nosotros. Muchísimas gracias, Liliane, siempre un placer. Abel Rodríguez también, Papote, alias Papote. Está Pepe Miranda, de aquí cerquita de Hialeah, que hay una noticia interesante de Hialeah. Hialeah ha salido, para los amigos que nos escuchan en Cuba, Hialeah es la ciudad oficialmente más latina de los Estados Unidos. Y es la ciudad que más cubanos tiene en la ciudad, en los Estados Unidos, por supuesto. Viene siendo una especie de Marianao acá en Miami. Pues Hialeah ha salido como la ciudad donde peor la pasan los solteros aquí en los Estados Unidos. Si usted es soltero y quiere buscar pareja, dicen que el peor lugar donde usted puede vivir es en Hialeah. Las razones que la da una encuesta que realizó una compañía que se dedica a hacer este tipo de encuestas, no sé cuánto le cuesta, valga la redundancia, es porque dice que no hay muchas opciones, hay muchos matrimonios en Hialeah ya fomentados. Entonces, si usted es soltero, esto es como un satélite, un lugar que es el que no pertenece. Hay muchas posibilidades de lugares donde usted puede ir a buscar pareja. Hay lugares para ir, pero van en parejas, restaurantes. ¡Ah! Ese es Hialeah. También está conectado Jesús López. Y nada más y nada menos que desde Italia, Sicilia. Sicilia, Jesús. Un placer, hermano mío, que nos escuche desde tan lejos. Pero así es, hoy en día, hoy, gracias a las redes sociales, pues tenemos podemos tener oyentes en cualquier parte del mundo, y eso es una tremenda bendición. Otra noticia que está en el tapete también, y de qué manera acá en la ciudad de Miami y supuestamente en Cuba, seguro que se está hablando también de esto, es que le han cancelado el famoso concierto que tenía la cantante Hyla acá en la ciudad de Miami. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, la declaró primero persona non grata. Es non grata tenerla por acá. Y luego ya ella había cancelado un concierto en Las Vegas. Dio justificaciones de que por un problema de estrategia, no, cosa que yo creo que me parece a mí que era un poco de cinismo, porque todo el mundo estaba hoy informado de las cosas como son, y no fue la causa real. En verdad le cancelaron el concierto porque hubo mucha controversia, mucha protesta acá sobre su presencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué levanta tanta rencilla Hyla Monpié? Porque Hyla es una defensora de Fidel Castro, le cantó a Fidel Castro, no solo le cantó a Fidel Castro, también hizo declaraciones que era su gran líder, lloró en su luego que el presidente, este personaje murió. Y dijo además una cosa que sí me parece una barbaridad tremenda, que era la persona más importante de su generación. Yo creo que yo pertenezco también a la generación de Hyla. Me parece a mí que no hay una desconexión completa de ella con la realidad. Yo no creo que nuestra generación considere a Fidel Castro la figura más importante. No sé de dónde saca esas cosas, pero son comentarios que duelen de esta parte de acá. Mucha gente ha criticado, primero, él siempre sale a relucir si vivimos en un país democrático y si ella tiene derecho a venir acá y cantar, por supuesto que lo tiene, pero también como es democracia, valga la redundancia, existe también el derecho de salir los que se sienten adoloridos y no están de acuerdo a decir, mira, yo no estoy de acuerdo también. Eso es parte de la democracia. Y salió el alcalde entonces en el antier, dijo que la consideraba non grata. Y luego todavía este concierto en Estudio 60, un lugar acá en Miami, no había planteado cancelarle el espectáculo, pero sí lo hizo en la tarde de ayer. Se le canceló el espectáculo a Jaila. Y muchas personas han salido a comentar en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos algunas impresiones acá de personas que comentaron. Dijo, ¿cuándo ha sido una persona que ha simpatizado con el exdictador fallecido Fidel Castro, que mató a tantas personas y ha perjudicado a tantos cubanos venezolanos? Excelente decisión. El que quiera oírla, que vaya a Cuba. Cada cual piense lo que quiera y apoye al que le agrade. Pero no está bien recibir quienes apoyen a esa dictadura. Bastante sufrimos para aplaudir a estos oportunistas. El alcalde de Miami dijo también que él consideraba, aplaudía la decisión del dueño de este local, porque según el alcalde, ella viene acá solamente para insultarnos, valiéndose de las libertades que tenemos aquí en este país. Y luego regresa a Cuba con nuestro dinero para elogiar a ese régimen que ha reprimido a tantas personas y ha matado a tantas personas también. Pues nada, yo quisiera saber también el feedback de Cuba. Si esta noticia llega allá, ¿cómo la ven? ¿Cómo se respira en el ambiente? Si nos puede escribir, darnos su opinión también. Nosotros pudiéramos por lo menos leerla acá. Y tenemos teléfono también, pues nos puede llamar también, más adelante le voy a dar el... Ah, tenemos una persona aquí, pues vamos a escuchar.
Buenos días Cuba y muy buenos días cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo te encuentras, Tony?
Oye, para mí un tremendo placer hablar contigo, creo que es la segunda vez que hablo desde que estoy acá en el programa, ¿no?
Sí, la segunda vez. Oye, papi, mira, primero voy a darle un saludo a Yanela y a Leonid por allá por Cuba.
¿Quiénes son esos?
Esos son dos cubanos que están allá, bro, aguantando.
Leonid, ¿me estás hablando de Leonid Carbonell?
Sí, bro, Leonid Carbonell y Yanela.
Oye, gente dura, opositores duros. Sí. Gente activa y valiente.
Oye, papi, y la segunda, voy a felicitar por este muchacho que tú dijiste y que hablaste de los pobres animalitos. Pero yo tengo una controversia con eso.
Bienvenida.
Y hice un video y lo puse en Facebook también.
¿Dónde se puede ver ese video?
Bueno, abre mi Facebook y ahí está.
Bocur, pero para las personas que quieran buscar tu video. ¿Cómo?
Sí. Ponen mi nombre en Facebook y ahí aparezco yo con un niño cacao y mi esposa al lado.
¿Cómo es tu nombre completo, Bocur? Porque
Mario Bocur.
Mario Bocur, eso es como francés, así que búsquenlo, señores. Sí, Mario Bocur.
B-O-U-C-O-U-R-T. Y el segundo apellido mío tú lo conoces porque es de tu pueblo, es Yera.
Yera, de mi pueblo, de Punta Brava.
Ajá, el dueño de una cafetería que estaba al lado de la farmacia y después en la otra esquina había otra cafetería y después venía fotógrafo
del Valle.
¿Tú papi, mira.
Oye, espérate, porque me han puesto ahora mismo aquí que tú eres medio pariente mío, que tú conociste que, me estás hablando de del estudio de Valle, en Punta Brava.
Sí, ese es pariente mío también.
Madre mía, todas las fotos que yo tengo aquí hoy en día, de yo niñito con los botones mal puestos en la camisa, me las hizo del Valle. Yo conté, que tú sabes que del Valle tenía una propaganda afuera y decía, aunque su niño llore, del Valle lo retrata riéndose. Dime que no.
Riéndose.
Y entonces el niño salía llorando y uno iba a reclamarle, decía, del Valle, usted dijo que el niño, aunque el niño lloraba, usted lo retrataba riéndose. Y él decía, sí, 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 pero el que me río soy yo.
El que me río soy yo a sí mismo. Cuando tú hiciste el cuento, ayer fue, antier, no sí. Me acuerdo cuándo fui.
Sí, te acordaste.
Yo me eché a reír aquí como diciendo,
Oye, sigue por Tampa.
¿Poco? Oye, sí, ahora estoy por aquí por Tampa. Diablo con sus cosas.
Bueno, cuéntame, oye, ¿cuál es la controversia? ¿Cuál es la controversia que quieres?
Mira, la controversia mía es la siguiente. Que arman y se tiran para la calle con carteles y todo defendiendo a los pobres perritos. Y cuando le están dando palo a las damas de blanco allá en Cuba, nadie sale. Todo el mundo con su teléfono tomando video y tomando video, pero nadie sale con un cartel protestando por eso.
Muy válida tu observación. Y yo lo pensé también cuando escuché la noticia, dije, pero ojo, Bocur, mira las cosas como son. Siempre pasan así. El sistema socialista en la Europa del Este terminó con las famosas revoluciones aquellas, la revolución de la rosa, la revolución de terciopelo, la revolución, todas esas revoluciones que surgieron a veces de una espontaneidad, que salió el pueblo a protestar por algo y se convirtió en otra cosa. No dudes. Estoy aquí especulando porque yo pienso que estamos en un momento histórico de cambio en Cuba. Tú no dudes que la revolución de los perros sea el fin de los Castro. Tal vez, y es lamentable porque no podemos poner, o sea, la heroicidad de lo que hacen todos los domingos y han estado haciendo durante años las damas de blanco, es una cosa no tiene comparación en el mundo para mí, por ser mujeres y por lo que se han tenido que enfrentar. Pero hay veces que ocurren así y yo creo que hay que aprovechar la cobertura. No dude que una protesta de perros sea precisamente la que termine con el régimen y esto se lance a otra cosa, ¿eh? Así que yo creo que es un buen principio. Pero vale tu punto, sígueme diciendo.
El problema mío, Tony, es la controversia que yo tengo en mi cabeza es lo siguiente. Si tú no sientes nada por un ser humano y tú no sales a defender un ser humano, ¿tú vas a defender un animal? ¡No!
Por supuesto que no, claro.
¿Por qué? Porque la misma conciencia que tú tengas por un ser humano, el mismo querer que tú tengas por un ser humano, empiezas queriendo un ser humano y después terminas queriendo a un animal, cualquier animal que sea. Contra más amor tú tengas en tu corazón, más vas a querer a todo lo que te rodea, la naturaleza, los animales, a todo. Pero si tú no tienes amor en tu corazón, tú no te importa nada lo que te pasa al lado.
Estás muy correcto.
Esa es mi controversia.
Estoy de acuerdo contigo 100%, pero escúchame esto también. Y por eso yo cuando hablo acá pido, últimamente estoy pidiendo con mucho énfasis que las personas que están en Cuba que me escriban, porque yo quisiera saber un poco el termómetro del nivel de información que tiene el pueblo cubano. Y te voy a explicar por qué razón. Hay mucha gente, yo hablo con familias mías, parientes o amigos que vienen de Cuba y les pregunto sobre las damas de blanco y te digo que hay un fenómeno tremendo. Acuérdate que hemos vivido con el bloqueo de la información en Cuba durante mucho tiempo. Mucha gente en Cuba no sabe lo que hacen las damas de blanco. Fíjate, y esto te estoy exagerando, es probable que se hayan enterado más de los crímenes que hayan cometido con los perros que se hayan enterado de lo que pasa todos los domingos con las damas de blanco. Te digo esto así, son los perros, por eso te digo que es un dato interesante, un poco surrealista, pero pudiera pasar. El perro es un animal que tú no puedes especular sobre él. O sea, el gobierno cubano no puede decir, los estamos matando porque son agentes de la CIA. Cosa que sí dicen de las damas de blanco. Vaya, que no dudo que se atrevan a decir que los perros son enviados por la CIA, cuidado. Pero sí lo han hecho con las damas de blanco. Han creado esa atmósfera de que pudieran ser gente infiltrada que quieren acabar con el sistema, etcétera, etcétera, cosas que no pueden hacer con los perros. Entonces, además, las damas de blanco es un punto en La Habana donde se reúnen y van todos los domingos, tú sabes. Los perros han estado regados por toda la ciudad y ahí se enteró todo el mundo. Es una chispa, una chispita que puede encender, puede levantar llamas, ¿eh? No sé qué tú piensas al respecto.
Bueno, mira, yo pienso, sí, tienes razón en todo eso. Pero lo que me pone a pensar todas esas cosas, y mira la chispa que reventó cuando en los 90 el maleconazo y lo apagaron en 3 minutos. Lo apagaron en 3 minutos. Y entonces, por los perros, ¿por qué no se han salido a cortarle el rabo a la judía cuando se tiraron por los perros? Entonces, sí. Nada, ellos saben a qué dejarlo a hacer y qué no dejar hacer.
Muy buen punto.
Porque ellos saben que por los perros, papá, está bien, hacen los perros. Pero ni a más que uno grite dentro del grupo de los perros, griten, ¡viva la jama blanco! ¡Ja! Sí. Mira, muchachos, se acabaron los perros y se acabaron la jama de blanco, porque lo que le va a ir arriba es, como dice, Mickey Bean. Y no va a seguir ni gritar ni por los perros ni por la dama de blanco.
Ese es nuestro Bocur dando su opinión siempre. Importante. Gracias, Bocur. Te queremos mucho desde acá. Te agradecemos muchísimo tu punto de vista y estás muy correcto en lo que acabas de decir. Eran también tiempos diferentes. Aquel año 94 en el que se formó lo que se formó en el malecón, el famoso maleconazo, y esperemos que esto también sea una chispa importante que nos lleve a lo que estamos esperando todo, el gran cambio en Cuba. Nos vamos con una pequeña pausita musical, señores, y pues nada, y vamos con las efemérides. Perdóname que hoy es un día importante también en muchas cosas que han pasado en el día de hoy. Vamos a buscar acá. Tenemos efemérides de las cosas que han... Déjame decirte que hoy es el cumpleaños de nada más y nada menos que de Whoopi Goldberg. Hoy es el cumpleaños de Whoopi Goldberg, que nació en el año 55. Y también está cumpliendo nada más y nada menos que Jimmy DeFontana, ese cantante italiano. Y aquí lo tenemos, Jimmy DeFontana. Que nació el 13 de noviembre del año 34 en Camerino, italiano, por supuesto, ya lo dijimos, actor, cantante, Enrico Sbriccoli era el nombre original de él, pero todo el mundo lo conocimos como Jimmy Fontana. Podemos agregarle que comenzó su carrera tocando el contrabajo en una banda de jazz y pronto lideraba ya su propio grupo. En el año 61 debutó en San Remo y poco después se... sucedieron los éxitos, aquel famoso Non tené andare. Dime, mi querido Viñoli, si lo pronuncié bien, ¿cómo está mi italiano? Eso fue en el año 63.
Es un alemán perfecto.
Nuestro Viñoli, que estuvo en ese concierto en el año 63. Il Mondo, también en el año 65, compuesta por él y grabada también en castellano y catalán. Podemos escuchar un poquito de Jimmy Fontana. Ahí está.
Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io.
Lindo, lindo, y con ese ritmo, señores, decía un amigo italiano: si todos los cornudos tuvieran una farola en la testa, qué manera, qué iluminaciones. Y con este ritmo italiano nos vamos a una pequeña pausa informativa aquí en El Revoltillo. Cuando regresemos, señores, vamos a estar hablando de otros temas interesantísimos, ¿ok? Así que usted no se mueva ahí. Esto se llama El Revoltillo. Ya volvemos.
La noche insegue siempre el giorno.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Vamos a conocer sobre la visita que mañana jueves concluye en La Habana de los Reyes de España. Una carta recuerda a los monarcas que el régimen cubano entrenó a los militantes de la ETA, cuyas acciones terroristas dañaron a miles de españoles. Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU, habló al respecto con Radio Martí.
Están respetando a personas que murieron en España, ciudadanos españoles, por acciones de grupos que fueron entrenados en Cuba, como ETA o la guerrilla del Partido Comunista de España. También que Fidel Castro personalmente se burló, rechazó la monarquía democrática representativa, que es la que representa ahora, que es la que ejerce ahora en España. Castro criticó fuertemente cuando Francisco Franco comenzó a dar esos pasos. Y como a los del interior no nos dejan ir a La Habana, pues bueno, le propuse los nombres de Berta Soler Fernández y de Marta Beatriz Roque Cabello, incluso Marta Beatriz Roque Cabello es ciudadana española. Yo le propongo para que se reúna con ella, porque están en La Habana. Realmente el rey lo que se vio negarse a venir a Cuba, lo que no lo hizo, creo que eso es una cobardía política. No obstante, uno se da cuenta de las presiones que ha hecho el Partido Obrero Socialista Español para que él no se reúna con nosotros.
Las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron abordar un avión con destino a Ecuador a dos activistas granmenses. Quirenia Flores e Iván Torres tenían previsto reunirse en Quito con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abreu, en el marco del 174 periodo de sesiones del organismo de la OEA.
Nosotros teníamos planificado una reunión con un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abraão. Nosotros no íbamos a estar en plenaria presentando ningún caso. Sencillamente él aprovechó que iba a estar en Ecuador y la idea del encuentro era presentarle a ese alto comisionado directamente, que nos concedió una reunión y le interesó por ese informe de Juventud Cubana que hemos estado desarrollando todo el año 2018 y parte del 2019. Un informe que habla sobre la situación de la juventud cubana en tres temas fundamentales, que es la educación, el empleo y la participación juvenil. Entonces, nosotros desarrollamos un informe muy, muy interesante que habla sobre las opiniones de los jóvenes en función de eso, incluso expone casos específicos de vulneración de derechos a los jóvenes cubanos en esas tres materias, y por eso fue que nos concedió esa reunión de alto nivel en el marco del 174 periodo de sesión. Por eso fue que íbamos a ir y nos acogimos también a la visa diplomática.
Los dos activistas fueron puestos en la categoría de regulados sin tener sanción judicial alguna. Y la situación en Bolivia genera diversas reacciones. En Nicaragua, desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, en medio de fuertes presiones sociales y protestas en su país, debe ser entendida como una lección para el gobierno de Nicaragua y la oposición, es la opinión del analista político José Antonio Peraza.
Creo que lo más importante es el tema de las elecciones, ¿verdad? Que hay que ir a las elecciones. Y el otro tema fundamental es que no se puede ir o no se debería ir a unas elecciones sin una reforma al Consejo Supremo Electoral, sin recuperar las libertades y sin observación electoral específicamente de la OEA.
Mientras países como Estados Unidos advirtieron que la renuncia de Morales representa un momento importante para la democracia en el hemisferio occidental, el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, Jacinto Suárez, le dijo a La Voz de América que al presidente boliviano le dieron golpe de Estado.
Mire, repercute en Nicaragua porque Evo era un amigo de los nicaragüenses. Probablemente Evo era un gran hermano y un gran compañero nuestro. Le dieron un golpe de Estado, eso hay que dejarlo claro, un golpe de Estado lo que recibió. Y ahora habrá que verlo, el futuro de Bolivia, pues.
Evo Morales renunció ese sábado a su cargo tras recibir la sugerencia de los militares bolivianos de que se apartara de su puesto, mientras el gobierno de Nicaragua condenó y denunció lo que también han denominado como un golpe de Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por último, ataques aéreos israelíes mataron a varios milicianos palestinos, elevando a más de 20 la cifra de fallecidos. Así afirmaron las autoridades en Gaza. El fuego de cohetes llegó hasta Tel Aviv y dos personas resultaron heridas por metralla. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González. Continuamos con El Revoltillo.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos en este segmento llamado El Falleciente, un segmento que legendario en este programa, se fundó hace mucho tiempo y es dedicado siempre a una figura que lamentablemente ya no esté entre nosotros, y hoy ha querido nuestra producción dedicárselo a un cantante chileno que el año pasado nos dejó, Lucho Gatica.
Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir.
Ahí está, esa es la voz de Lucho Gatica, que un día como hoy, pero el año pasado, el 2018, nos dejó, muy sentida pérdida. Lucho Gatica estuvo en Cuba antes de la revolución, tuvo un éxito tremendo, uno de sus mayores éxitos fue en los años 50 y 60 con temas como Sinceridad, Contigo en la Distancia, La Barca también fue tema de aquello que Viño, tú, esta es La Barca. Sí. Espérame, yo recuerdo una canción muy famosa que mis padres escuchaban, que se llamaba Espérame en el Cielo. ¿También? Espérame en el cielo, corazón. Que siempre hubo interpretaciones de la canción, si era una canción romántica o no. Porque la canción, aquella otra, no esta La Barca que estamos escuchando, sino Espérame en el Cielo. Decíamos, espérame en el cielo. Si tú le dices a alguien, espérame en el cielo, para mí literalmente lo que le está diciendo es muerte, ¿no? Es una cosa, yo le digo a mi esposa ahora mismo, mi amor, espérame en el cielo que te voy a recoger el lunes. Yo hoy no duermo en mi casa. Yo no sé ustedes, pero bueno, eran los temas.
Hay un ron que se llama Espérame en el suelo.
Hay un ron que se llama Espérame en el suelo. Eso solamente, ese tipo de
información.
En Cuba. Espérame en el suelo, mira eso. Estas son información que solamente Viñoles las tiene. Si usted en Cuba conoce esta bebida, espérame en el suelo, escríbanos y déjanos saber de qué se trata, si es un invento cubano, si es una cosa ya consagrada, una mezcla de algo, un ron preparado por algún bartender de esto de pueblo, pueblerino. Quiero saludar a nuestro, el recalcitrante, como le decimos acá, que está conectado siempre, Esteban García. Disidente de Kansas City, porque están los disidentes están aquí regados por todos los Estados Unidos. Esteban García siempre nos llama y siempre está conectado con nosotros con información valiosa. Hace un momentico apenas nos escribió, nos llamó al teléfono, que tenemos un teléfono acá que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Usted nos puede llamar y conversar con nosotros, darnos su opinión, si hay algo que le está doliendo de las últimas noticias que han salido, cualquier cosa que le incomode, pues llámenos y aquí lo debatimos. Ediberto García también está conectado con nosotros desde Chicago. Robertico Cabrera está aquí en Hialeah Garden. Gracias, Robertico, por estar ahí. Lisette Pires y Luby Vázquez, que es la esposa de Mikey. ¡Mikey! Te tienen controlado, Mikey. Dale unos aplausos a tu esposa, Mikey, o dedícale una canción de Lucho Gatica o cualquier cosa. Luby, un... ¿Salió eso al aire? Me gustaría saber. Luby, Mikey dice que la canción que te dedico se llama Espérame en el Cielo, de Lucho Gatica. Dice que lo está buscando. Ya tú sabes. Agárralo cuando llegue a la casa. Pues, mis amigos, muchas cosas también. Hay una noticia que me llamó muchísimo la atención, Viñoli. Yo creo que esto nos puede afectar a todos. Escuchen esto, señores. Instagram, la gran red social Instagram, va a comenzar a prohibir los likes. Es trágico, yo pienso esto, tal vez usted lo tome con cierta ligereza, pero no es así. Hay una, ya se comenzó a hacer en Canadá, es un poco experimental por el momento, pero pronto nos va a llegar si funciona. Y les voy a explicar por qué razón. Según la red social, dice que los likes son uno de los elementos que más estresa a las personas en el mundo y que ellos van a colaborar un poco con eliminar, cooperar un poco con el buen ánimo de las personas. Hay gente que han, bueno, hay noticias, me está dando información también, ¿no?, mi productor Viñoli, que hubo una historia de alguien que se suicidó, Viñoli, a ese extremo, porque dice que no tuvo suficientes en Italia, una señora que cayó en una depresión porque posteó una foto en Instagram, no tuvo los likes que necesitaba y la depresión la llevó a este extremo del suicidio. Es una cosa muy lamentable, pero que es una realidad con la que estamos viviendo, la preocupación de cuántos likes tiene una fotografía o un video que usted postee en las redes sociales. Yo tengo un amigo que tuvo hijos, un hijo por culpa de Facebook. Me explica que lo que pasa fue que tuvo el primer hijo, posteó una foto del muchachito y no tuvo los suficientes likes, ¿no? Él pensó que iba a ser un evento tremendo en Facebook y no fue así. Entonces le dijo a la mujer, tú sabes qué, tenemos que tener un segundo. Y ahora tiene dos hijos, el segundo dice que le fue mucho mejor en las redes sociales. Es una cosa loca esto, pero bueno. Y le puso like el chiquito. Qué bonito. Así son las cosas por acá, por este lado. Tenemos emails también. Acá nos llegó un email de nuestro queridísimo Leonid Carbonell. Hace tres minutos solamente que nos llegó. Aplauso para él. Leonid nos dice: un fuerte abrazo, Tony, para ti. Saludos para todo el equipo de producción de Revoltillo. Maylen y Leonid reportando sintonía desde Baraguá, en Ciego de Ávila. Que me gusta que lleguen emails desde Cuba. Quiero decirles que aquí la censura es total, y eso es lo que quiero escuchar, no que la censura es total, sino quiero escuchar la realidad de cómo se está viviendo allá. El acceso a la información es muy caro y difícil. Este régimen totalitario tiene control total de todos los medios de información. Eso lo sabemos, pero fíjate, lo tienen por una razón, y es el poder que tiene la información. A más informado usted esté, decía Martí, ser culto para ser libre. Yo diría que ser informado también para ser libre. Hoy en día yo creo que se han roto ciertas barreras y ciertos muros de la información gracias a las redes sociales y a esta infinidad de vías que se tienen ya para poder llegar a los rincones más apartados del mundo, sobre todo en Cuba, que mucha gente nos escucha a través de distintos medios. Y yo creo que eso no hay quien lo pare. A partir de ahora ha venido siendo así por los últimos años y yo creo que va a seguir acentuándose más esta forma o distintas formas de llevar la información al pueblo de Cuba. Es muy importante que las personas en Cuba sepan lo que está pasando. Pues ya le decíamos a Bocur, que estuvo ahorita en el programa, que nos dice por qué ha surgido, que es muy válida también el análisis de Bocur, por qué ha surgido manifestaciones en favor de los perros y no de las damas de blanco. Y es precisamente, pienso yo, que la historia de los perros y la recogida de perros, yo creo que se ha enterado todo el mundo, y no pasa lo mismo con el tema de las damas de blanco. El día que eso pase y las personas en Cuba conozcan la realidad de esas mujeres que salen y que ese gobierno que durante mucho tiempo se la dio de machista y de bravucones que luchaban y que eran los guapos del barrio y los héroes, etcétera, etcétera, hoy lo que se dedican es a golpear mujeres indefensas que salen con un clavel en la mano todos los domingos, de una forma pacífica. Eso es, no tiene otro nombre, que es un abuso, totalmente. Y yo pienso que el día que el pueblo conozca esa realidad, esas cosas van a cambiar. Pues nada, seguimos por acá. Tenemos otra noticia. Hay una noticia también, aquí Viñoli, te iba a decir Bocur ya. Bocur es parte del programa ya. Una noticia que a mí me pareció, en este segmento que se llama Noticias Importantes que no sirven para nada, pero que al mismo tiempo nos parecen interesantes. Ha habido una oleada de mensajes de texto, quizás usted se ha visto involucrado en esto, que llegaron aquí, sobre todo a personas en los Estados Unidos, que no salían de ninguna parte. Mucha gente hace unos días atrás recibió mensajes de texto en sus teléfonos y decían, ¿y esto de dónde es? ¿De quién es este mensaje? ¿No? Esto fue... hubo una especie de misteriosa, dice aquí la información, oleada de notificaciones incomprensibles, amigos, familiares y en ocasiones hasta ex una ex que se había peleado de ti hace tiempo, pues se recibe, personas recibieron mensajes acá en los Estados Unidos. Amigos, dice que llevaban meses sin hablarse, terminaron chateando y otros entraron brevemente en pánico. La mejor explicación parece ser que los textos enviados hace varios meses y se habían estancado, señores, en un punto y finalmente llegaron. Dos personas lograron averiguar que los mensajes originales nunca se recibieron. Y no es claro por qué se demoraron tantos meses en llegar los mensajes a su destinatario. La compañía telefónica culparon a otros, por supuesto, y no dieron más explicaciones. El caso fue que parece que estas compañías de comunicaciones tuvieron ciertos problemas. Los mensajes se mandaron, pero los mensajes no llegaron. Se quedaron estancados ahí. Y ahora, meses o años después, las personas recibieron esos mensajes. La cosa es que muchas personas recibió mensajes de personas que habían muerto. Usted se imagina que recibe un mensaje de alguien que había muerto o una ex que le diga, ¿por qué no has llegado todavía? Te estoy esperando. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Pues esto, gracioso, pero al mismo tiempo un poco perturbador, ¿no? Que pasen estas cosas, pero es lo que nos tenemos que enfrentar con el negocio este de la tecnología. Y por otro lado, nuestro querido Viñoli, ¿sí? Que lo tenemos acá al lado mío.
¿Qué pasó, Tony?
Cuéntame tú.
Yo tengo que meterme aquí contigo porque tú eres mi
socio. A mí me encanta cuando tú vienes para acá.
Pero tú sabes por qué me metí. Porque no, estoy aquí. No. Yo te
dejar... ¿Me traes algo importante?
No, algo importante. Ahí está una persona que es pilar de este show.
Sorpréndeme. ¿Lo tenemos dónde? ¿En el teléfono?
En el teléfono. Aló. Muy buenos días. Leonid Carbonell.
¡Leonid!
Qué maravilla. Oye, buenos días, Tony, buenos días, Viñoli, un abrazo bien fuerte ahí a mi hermano Mike Vázquez y para todos los revoltilleros que están a la escucha. Sí, estoy aquí en el Revoltillo porque es mi programa preferido y el Revoltillo tiene que continuar y estoy aquí con todos ustedes disfrutando de todos los comentarios y escuchando, informándome, gracias a la señal de Radio Martí. Oye, bueno, mira, quería decirte, Tony, sí, todo este problema de las redes sociales sí nos ha dado la oportunidad de tener un poquito más acceso a la información y es algo que no se puede controlar porque es algo que va caminando a una velocidad enorme y es difícil de controlar. Pero sí, comunistas han logrado preparar personas, técnicos, especialistas y se han metido, como ellos son, ellos dicen que los americanos son los que bloquean todo. Se han puesto a bloquear páginas. No, yo entro al internet ahora mismo, yo gasto el dinero, es carísimo, no sé qué, entro al internet y cuando voy a acceder a una página determinada, está bloqueada. O sea, están censurando también todos los sistemas de los servicios que ellos prestan aquí en internet, los tienen bloqueados. O sea, tú no puedes acceder libremente a lo que tú quieres. Cuando tú haces una publicación de cualquier tipo, hay gente monitoreando. Es un estado que está controlándolo todo, observando a todo el mundo, vigilando a todo el mundo cada minuto y enseguida tienes vigilancia, enseguida tienes alguien que te está chequeando por la publicación que hiciste de diferentes cosas. O sea, no hay un libre acceso a la información. Los medios de información, lo que es internamente en el país, están todos controlados por el régimen. Nadie puede participar. Yo no puedo hablar como estoy hablando ahora aquí contigo libremente y sin censura en ninguno de los medios de información de aquí del país, porque todos están censurados. Eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, te quiero decir que yo no sé lo que está sucediendo ahora mismo con las damas de blanco ahí en Lauten. ¿Por qué? Porque todo eso es censurado. No hay información de lo que está sucediendo en Oriente con la gente de la UPACO, porque está todo censurado, está todo muy controlado. Y cuando alguien menciona algo de eso, enseguida lo están citando, porque hay un aparato de la contrainteligencia muy fuerte, muy grande.
Porque
Cuba,
para eso está Radio Martí, para eso está el Revoltillo, para que la gente de Santiago de Cuba se entere lo que está pasando en Guaymaro, y para que la gente de Bane se entere lo que está pasando en Candelaria, en Pinar del Río. Para eso es una de las cosas que está el Revoltillo. Tú sabes que, Leonid, esto es un método usual de ellos. Es decir, ellos dicen, al mundo le dicen, le hemos dado internet al pueblo, pero cuando tú vienes al detalle, te censuran todas las páginas y no hay... También dicen, estamos construyendo casas para el pueblo. Te sacan la fotografía y el videíto de una casa. Pero es que una casa no es el pueblo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando, Leonid. Sí.
Exactamente, señor. Y a eso es lo que quería llegar. Tenemos libre acceso a la información a través de la señal de Radio Martí. Radio Martí nos mantiene bien informados. Yo siempre que quiero buscar la información real, sintonizo Radio Martí. En los noticieros, el revoltillo me da la posibilidad de estar interactuando con ustedes, y creo que todos mis hermanos aquí en Cuba aprecian tanto el revoltillo por eso, porque es una plataforma libre donde usted puede expresarse y puede dar la noticia de lo que está sucediendo en un pueblecito tan chiquito como este que yo, donde yo vivo, que es Baraguá, que es un pueblo, un batey de un central, y puedo estar dando la información al mundo ahora mismo de todo lo que está sucediendo aquí, de las cosas más, de los problemas cotidianos que nos afectan a todos. Y es lo importante del revoltillo. Por eso que llamo a todos mis hermanos a que, bueno, pues, nos unamos todos y que participemos en el revoltillo, que demos las informaciones, que le demos continuidad a este gran programa que hasta ahora nos ha mantenido muy bien informados y que tiene una variedad de temas y de cosas ahí, que todo me lo ha ido llevando bastante bien. Yo he estado escuchando el programa en todos estos días y me parece que va de una manera bastante bien.
Te agradezco muchísimo, Leonid. Y fíjate, el gobierno se delata él mismo cuando, y te voy a contar mi punto de vista, se delata él mismo cuando impone una censura a los medios de comunicación. ¿Por qué digo que se delata él mismo? Porque ese es su punto flaco. Cuando tú dices, ay, sí, ellos han dado la impresión de que el gobierno es fuerte. No, es tan débil, fíjate, que una simple información los puede desbaratar. Fíjate cuán débil es el gobierno.
Entonces, hay dengue en Baraguá. Wow, eso es un problema.
Exactamente. Entonces, ellos dicen, nosotros tenemos que tener el control absoluto. No quiere decir que tengamos, porque, a ver, tú puedes manipular. Tú, cuando usted eres dueño, se dice que los medios de comunicación, la televisión, ha sido siempre el famoso cuarto poder. Le han dado así porque tienen un poder de información en el mundo entero, en el cual tú puedes, digamos, manipular la noticia o obviar ciertas noticias y no darlas, etcétera, etcétera. Pero en el caso nuestro, no es un problema de manipulación solo de la información, es un poder absoluto de la información. Las personas escuchan en Cuba solamente, porque tú puedes decir, bueno, ellos escuchan las dos partes, le damos más intención a una que a la otra. No. Es información absoluta, control absoluto. Si nosotros encontramos esos pequeños espacios para nosotros poder llevar la información al cubano, Ese sencillamente es la medicina para terminar con un régimen como el que durante 60 años ha estado abusando, sencillamente, esa es la palabra, abusando del pueblo cubano.
Tony. Exactamente. Mira, Tony, yo te voy a decir una cosa, también va en la persona, hermano. Está en la persona, porque yo no me quedo quieto con lo que me dicen de primera mano. O sea, yo busco más información, yo sintonizo a Radio Martí, yo busco información por diferentes vías. ¿Por qué? Porque no me gusta quedarme con una sola información. O sea, me gusta estar buscando la información y buscar la verdad de lo que está sucediendo. Hay gente que se conforma y eso va en la persona también. La persona tiene que divulgar, tiene que denunciar, tiene que decir lo que está sucediendo sin ningún tipo de miedo. Y es lo que yo hago y es lo que hacen muchos de mis hermanos aquí en Cuba. Y pienso que el revoltillo es una de las vías para denunciar, para establecer el termómetro, como tú decías, de lo que está sucediendo aquí en Cuba. Y yo pienso que va mucho en la persona. La persona tiene que divulgar la información, tiene que nutrirse de información y sacar sus conclusiones. No que nadie lo manipule, no que nadie le esté dando una programación ahí ya que está todo censurado y controlado.
Claro.
Óyeme, Tony, mira, yo agradezco mucho la oportunidad que tú me has dado y que me ha dado Viñoli, el programa, la emisora como tal, de estar aquí con ustedes, interactuar, que es lo mejor de todo esto, que el programa de Revoltillo es un programa vivo, que puedes interactuar, que puedes enviar un email y puedes estar en contacto con ustedes, que son los protagonistas, y nosotros también desde esta parte de acá. Y bueno, pues nada, hermano, agradecido, un fuerte abrazo para todos ahí.
Gracias, Leonid. A ti por conectarte y por darnos ese feedback tan importante para nosotros, que también tenemos falta de información, no de Cuba, sino de lo que siente el pueblo de Cuba, de hasta dónde están informados. Así que te agradezco yo a ti por esta intervención, y que no sea la última, que cada vez que lo puedas hacer, que seas una parte de casi el reportero nuestro desde esos rincones ahí donde te encuentras.
Revoltillo para resolver, que en el internet tú lo puedes ver. Te aseguro que no tienes nada que perder. Somos los cubanos que venimos a vender.
Ahí está. Y mira, acabamos de recibir también otro email que nos han mandado. Esto es desde Damaso y opositores de San Andrés. Dice, libertad para Cuba. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Hermanos cubanos, nuestra causa, nuestra entrega es la historia de hoy. Será la justicia de mañana. Nuestra unión debe ser absoluta e inquebrantable. Ahí está, desde Cuba. Libertad de Cuba es nuestro preciado don. El cambio debe ser ya. Para bien de todos, debemos seguir luchando por la liberación, muy importante, señores, José Daniel Ferrer García y demás hermanos activistas, y por todos nuestros hermanos y prisioneros políticos y de conciencia. Y termina con un pensamiento de Martí que me gusta mucho, que dice, el déspota cede al que se le encara, no cede jamás al que se le humilla. Eso es, yo creo que lo lindo de Martí era que resumía tantas verdades tan fuertes así en frases tan pequeñas, que es una cosa maravillosa. Revoltilleros, muchísimas gracias. Quiero que sigan conectados con nosotros. Hay una efeméride hoy también, Viño y amigos nuestros, que yo creo que es importante porque uno de los personajes que han estado en las noticias acá en los últimos días ha sido el del alcalde de Miami, Francis Suárez. Francis Suárez es, ¿por qué ha sido protagonista de la noticia? Porque fue el que declaró a la cantante cubana Jaila como persona non grata aquí en esta ciudad y ha provocado toda esta fuente, lo más importante que ha provocado el debate sobre muchas cosas que es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Debatir y intercambiar opiniones, etcétera. Pero Francis Suárez es hijo de nada más y nada menos que de Javier Suárez. Javier Suárez fue el primer alcalde nacido en Cuba que tuvo la ciudad de Miami, el padre de Francis Suárez. Y un día como hoy, pero el año 1985, fue que se hizo al que se nombró alcalde de la ciudad. Año 1985, Javier Suárez, primer alcalde nacido en Cuba en la ciudad de Miami. Señor. Muy importante tenerlo así. Y Viño, yo para descargar aquí en estos minutos finales, fíjate, te tengo información, tenemos un segmento aquí que se llama ¿Cuánto You Know? Y Viño, quiero que me digas si tú crees, te voy a dar algunas informaciones que me llegan a través de gente que me manda emails con informaciones raras del mundo y de la historia. Dice, por ejemplo, que Esquilo, ¿te acuerdas de Esquilo, Viño, tú que eres de
Esquilo Prieto?
Este famoso dramaturgo griego, autor de aquella famosa obra de los siete contra Tebas y la Orestiada, pues este hombre, adivina cómo murió Esquilo. Te vas a quedar, murió.
Le cayó un hueso en la cabeza.
No un hueso, una tortuga.
Una tortuga.
Ah, te sabía, por eso me gusta trabajar con gente culta e informada. Esquilo murió golpeado, sí, así se llamaba, un quebrantahueso, la tortuga. Le cayó una tortuga en la cabeza. Ustedes dicen ahora, ¿y cómo es eso? ¿Cómo le puede caer una tortuga en la cabeza? Bueno, resulta que un buitre llevaba a la tortuga en las garras, en los pies. Se le cayó la tortuga al pobre buitre y le viene a dar en la cabeza a nada más y nada menos que a Esquilo, el famoso dramaturgo griego, señores. Son cosas raras. Otra información rarísima, Viño y amigos televidentes, dice que Napoleón le tenía miedo a los gatos. ¿También escuchaste eso? Napoleón le tenía miedo a los gatos, que yo creo que tuvo suerte de no haber nacido en los tiempos de YouTube, porque mira que postean fotos de gatos y de videos en YouTube, ¿no? Cosas de los grandes, así es. Nos vamos con eso, señores. Recuerden que nos puede escribir siempre, mándenos sus comentarios, sus opiniones y sobre los temas que quieren que tratemos aquí en radiorevoltillo@gmail.com. Nos vamos con otra que es de cumpleaños, Soledad Bravo, que vamos a hablar de ella en otro programa. Así es, nos vemos mañana. Recuerden que esto es Revoltillo, Soledad Bravo.
Confiado en la proeza de su sangre, hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su pozo. Un corazón se ahoga.